UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
We've seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenos días y bienvenidos al tercer programa de Fórmula UMH. Hoy hablaremos sobre la participación de Fernando Alonso en el Dakar, las últimas noticias que nos trae la Fórmula 1 y haremos un resumen del Gran Premio de México. Pero eso no es todo. También traeremos un poco de historia, ya que recordaremos los grandes momentos que nos ha tenido la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos. Pero antes, quiero dar la bienvenida a mi compañera Elena López.
Hola, buenos días.
Soy Miguel Ángel García y arranca Fórmula UMH.
El pasado fin de semana pudimos disfrutar del Gran Premio de Japón, y es que fue un poco agridulce para los de Renault. Los dos coches han sido descalificados del Gran Premio de Japón, que queda bajo investigación de la FIA por motivos irregularidades técnicas denunciadas por Racing Point. Con esta metedura de pata, Renault pierde 9 puntos logrados en Suzuka. Tras la revisión de los técnicos de la FIA, se ha llegado a la conclusión de que el sistema de frenado suponía algún tipo de ayuda externa y mecánica al pilotaje de Daniel Ricciardo y Nico Hülkenberg, que viola el artículo 27.1 de las regulaciones deportivas de la Fórmula 1. Como no cabía esperar, Toyota confirma la participación de Fernando Alonso en el próximo Dakar. Fernando Alonso estará en el próximo Rally Dakar, que se disputará en Arabia Saudí del 5 al 27 de enero de 2020. Lo hará junto a Marc Coma, en su coche. Una de las preguntas que persigue al asturiano desde que abandonó la Fórmula 1 es si volverá algún día a esta competición. Y no dice un no rotundo, quizás con un coche que le dé opción de ganar. Mientras, lo podemos ver en esta competición. Sin duda es el reto más grande que va a tener que lidiar en toda su carrera. Uno de los contratiempos para el piloto y los demás son las altas temperaturas y variables que tiene el desierto de Saudí, que varían entre los 25 y 30 grados en las horas centrales del día, y por la noche todo lo contrario, que a veces no superan los 10 grados. Si algo se caracteriza al mundo de la Fórmula 1 son por los numerosos cambios y rumores que lo rodean, y es que las carreras de clasificación son una propuesta de Liberty Media para intentar hacer más vistoso el formato de fin de semana. La intención de los promotores era introducirlas a modo de experimento en Francia, Bélgica y Rusia la temporada que viene. Los equipos escucharon los argumentos de Chase Carey el pasado 16 de octubre, pero el encuentro terminó sin un acuerdo. La idea aún no dispone del apoyo necesario para ser una realidad. Su éxito depende de que haya unanimidad entre las escuderías en los próximos meses. Y algunos pilotos aplauden este revés, convencidos de que lo mejor es continuar con el esquema de Q1, Q2 y Q3 que se usa en la actualidad. Llegan las novedades de McLaren, McLaren 35 de 2020, en un año de transición y justo antes del cambio en el reglamento del chasis y motores de 2021. Carlos Sainz es una pieza clave, el piloto que ha ido dando las indicaciones para evolucionar un coche que ahora sí responde a cada mejora que llega desde el túnel del viento en la fábrica, sin duda por la reorganización interna de departamentos de horizontal a vertical que ha introducido Sainz, y donde todos le responden a él de forma directa. El español trata de relativizar los cambios y asegura que ya ha visto la maqueta del McLaren 35 y que mantiene las señas del coche 2019. Y como bien dice el director de McLaren, los cambios no son un riesgo, sino una oportunidad. Y este fin de semana, el Gran Premio de México nos ha dejado un poco algunas personas y pilotos con una intoxicación alimentaria que afectaba a 150 personas. Los servicios médicos del Gran Premio de México han informado de que una intoxicación alimentaria ha afectado a 150 miembros del paddock y se trata de un virus de carácter estomacal. El piloto afectado es Pierre Gasly. El de Toro Rosso no se ha visto afectado por el virus y ha podido disfrutar el fin de semana con relativa normalidad. No le ha pasado lo mismo a la piloto colombiana Tatiana Calderón, que no pudo participar en los libres de la carrera de los Porsche del viernes por su estado de salud.
Después de 3 semanas de parón, el fin de semana pasado se celebró el Gran Premio de México. Si la gran amenaza del Gran Premio de Japón era el tifón Aegis, el del Gran Premio de México iba a ser un virus estomacal, como ha dicho antes mi compañera. Los libres 1 comenzaron con la vista un poco húmeda, ya que, según las previsiones, el Gran Premio de México iba a estar pasado por agua, aunque finalmente nunca llegó a ser así. Tras un par de vueltas con los neumáticos intermedios, las condiciones de pista cambiaron para dejar paso a los neumáticos de seco. Hamilton y Leclerc dominaban los libres 1, sacándole más de medio segundo al tercer clasificado, Max Verstappen. Carlos Sainz marcaba, como no, el séptimo mejor puesto, y Sergio Pérez, a pesar de correr en casa, marcaba el duodécimo mejor puesto, un puesto por debajo de su compañero de equipo, Lance Stroll, que protagonizaría la única bandera roja de la sesión, al tener un accidente a falta de media hora para finalizar los libres 1. Los libres 2 iban a estar protagonizados por la cantidad de trompos que hubo. Prácticamente todos los pilotos de los equipos punteros probaron las escapatorias. Sebastian Vettel disputaba marcando el mejor tiempo en esta sesión de libres, seguido de Max Verstappen y su compañero Charles Leclerc. Carlos Sainz marcaba el mejor tiempo y Sergio Pérez iba notando el apoyo de su público y marcaba el 12º mejor tiempo. La jornada de sábado nos trajo bastantes sorpresas. En los libres 3, ambos Ferraris ocupaban la primera línea, los dos Mercedes ocupaban la segunda y Carlos Sainz se colaba en una asombrosa quinta posición. Tras los libres vino lo importante, la clasificación. En la clasificación, Carlos Sainz marcaba el séptimo como mejor puesto. Pero eso no fue lo que más destacó. El final estuvo marcado por un accidente de Bottas en la Q3. Bottas se estrelló en la última curva del segundo intento de su vuelta rápida, provocando así una bandera amarilla y que nadie pudiera mejorar sus tiempos. Max Verstappen, que ya tenía la pole, hizo caso omiso de las banderas amarillas, mejoró su tiempo y, aunque en principio no le iban a sancionar, tras confesar este mismo en la rueda de prensa que no había levantado el pie, fue llamado a declarar por el incidente, lo que acabó con una penalización de 3 posiciones, perdiendo así la pole. Al finalizar todo, los primeros puestos los ocupaban Leclerc, Vettel y Hamilton. Verstappen saldría desde la 4ª posición. Y el domingo para acabar la carrera. ¿Y qué carrera? Carlos Sainz salía con una estrategia diferente al resto y comenzaba la carrera con neumáticos blandos. Fue tan buena la salida de Carlos que en apenas 4 curvas estaba ya delante del mismísimo Hamilton. En la primera curva, Verstappen y Hamilton se tocaban, obligando al de Red Bull a irse por el césped, perdiendo así un buen número de posiciones. Y por si era poca la emoción en la salida, Vettel tocaba ligeramente por detrás a su compañero de equipo Leclerc, en un toque que, por suerte, no tendría consecuencias. Un par de vueltas más tarde, Verstappen intentaba adelantar a las Bottas en un adelantamiento suicida, lo que provocó que ambos coches se tocaran, y además provocando un pinchazo en su Red Bull, lo que lo obligó a entrar en boxes al perder la cubierta de su neumático en mitad del circuito. Durante el Gran Premio de México, las paradas en boxes iban a tener una importancia vital, ya que vivo muchísimos fallos a la hora de cambiar los neumáticos. Gran ejemplo de esto fue la parada de Lando Norris, que salió de boxes con una rueda sin apretar, lo que provocó que tuviera que operarse en el pit lane de inmediato. Su equipo pudo recuperar el coche y apretar la rueda y volver a salir, pero su carrera ya estaba destrozada. Carlos Sainz no se vio muy beneficiado por su estrategia, ya que, tras una arrancada espectacular, al tener que poner neumáticos duros, su McLaren perdió un ritmo muy valioso en cada curva, lo que provocó que finalizara en 13º puesto y fuera de los puntos. Ferrari, a pesar de ir los primeros en las primeras vueltas, volvían a desperdiciar una victoria que tenían en su bolsillo, quedando Vettel en 2ª posición y Leclerc en 4ª posición. La victoria número 100 con la escudería de Mercedes la lograría Hamilton, que no se proclamó campeón del mundo al quedar su compañero de equipo en 3ª posición. Por lo que su 6º mundial tendrá que esperar al próximo Gran Premio. Después de esta carrera llena de emoción y espectáculo, debemos decir adiós al Gran Premio de México, para darle bienvenida al Gran Premio de Estados Unidos, país de la escudería Haas y de los nuevos miembros de la Fórmula 1. Para este gran premio tampoco le falta un lugar. Aún así, le recordamos los horarios. Viernes 1 de noviembre, libres 1, de 5 a 6 y media.
Viernes 1 de noviembre, libres 2, de 9 a 10 y media de la noche.
Sábado 2 de noviembre, libres 3, de 7 a 8 de la noche.
Sábado 2 de noviembre, clasificación de 10 a 11 de la noche.
Y para acabar, domingo 3 de noviembre, la carrera, a partir de las 8 y 10. El Gran Premio de Estados Unidos siempre será recordado por lo ocurrido en 2005, cuando de los 20 pilotos que hubo en parrilla, 14 se retiraron tras vuelta de formación, por lo que era el problema de seguridad ocasionado por los neumáticos Michelin. Y fue tras el desconcierto que el público empezó a tirar objetos a la pista e incluso se tuvo que detener la emisión por televisión.
Strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger.
Y hasta aquí el tercer programa de Fórmula UMH. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram. Nos encontrarán en todas ellas como Fórmula UMH. Nos despedimos. Gracias, Elena.
Gracias, un saludo.
Gracias a Sergio por hacernos de técnico de sonido y un servidor, Miguel Ángel García. Y sobre todo, gracias a los y las oyentes que nos escuchan. Volvemos el próximo martes 12 de noviembre de 11 a 11 y media en Radio UMH con toda la actualidad del motor. Llevad cuidado en la carretera. Nos escuchamos.
y a ver si no podía hacerle yo una fenefora de esos pa' llenar de porvenir los bolsillos del mandil y colgar un recuerdo de cada azulejo. Pondremos el mantel, tú quédate a mi lado a comernos a la manazo lo que quieren las manos y de otro sonatito que termine el volverme loco. Que ya sabes que la luna a mí siempre me sabe a poco, a poco, a poco, a poco. Pondremos el mantel, tú quédate a mi lado a comernos a la amanecer lo que quieran las manos y demostro eso maldito que termine de volverme loco. Tú ya sabes que la luna a mí siempre me sabe a poco. Gracias. ¿A poco, compadres, comadres, a poco? ¿Y qué quiero que os diga? Que tenéis toda la puta razón, que soy un perro verde. Ayer puse su remojo, quise volver a ser perro verde. Hoy tengo los ojitos rojos, estuve bailando con la mala suerte. Le he contado mi vida entera, brindándole al aire mi voz cazallera. Bailé su vestido borracho de pena, me bebí la razón, me fumé el corazón y no volveré a verte. No pude juntar el agua con aceite. Cuando las estrellas salen, ya estoy colgado del jirón de un sueño. El mundo entero no me vale, ayer por la noche me estaba pequeño. Y plantaron que todo sin tierra, me invento otro mundo de puertas abiertas. En donde los besos no se van a mierda. Voy buscando otro yo, a limpio otro hormigón. Y ya vuelto a perderme, no pude juntar el agua con aceite. ¿Qué quieres tu compañera? Pa' cuando vengas conmigo. ¿Qué es lo que puedo ofrecerte? Un salteador de caminos perdidos, un costurero en los hilos que le he entregado mi vida. Soy el que no tiene sitio, soy el México, la puerta de olvida.
Conmigo, que lo que pueda ofrecerte un salteador de camino.
costurero en los hilos que han enredado mi vida. Soy el que no tiene sitio, soy el pellizco para cuando te olvidas de mí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.